Terminar con Goya, vamos a terminar con este capítulo inicial que nos hablaba de la crisis del modelo clásico y donde veíamos así cuestiones variadas relacionadas con la estética, con las artes figurativas. Y para terminar con Goya, estábamos empezando a ver sus pinturas negras. Bueno. En el año 1819, Goya, que ya para aquel momento estaba bastante cascado de su dolencia de los oídos, compra una casa que se llama la Quinta del Sordo y empieza a decorar sus paredes. Empieza a decorar sus paredes a base de frescos que han sido trasladados hoy en día, porque la casa ya no existe, pero han sido trasladados al Museo del Prado. Y una de ellas, una de las pinturas de la Quinta del Sordo, que estaba originalmente sobre una de las paredes de esta casa, es la que veis en pantalla, este duelo a garrotazos. Por cierto, el conjunto de las pinturas de la Quinta del Sordo suele conocerse como las pinturas negras de Goya, las pinturas negras. Son pinturas de temática lúgubre, violenta. También la propia factura, el propio estilo redunda en esos aspectos. Es una pincelada deshecha, con poca definición, con pocos detalles, con contrastes cromáticos expresivos y con una tendencia a lo lúgubre. No hay una representación directa de la naturaleza o del ideal clásico. Se renuncia a eso. Ya no estamos en el registro del columpio que veíamos el otro día. Ya no estamos en el registro de los cartones para tapices. Ahora estamos en un registro expresivo donde lo que importa es la canalización de algún modo de los sentimientos del autor, ¿no? Esa canalización se plasma en estos temas violentos, en estos temas que tienen un componente costumbrista pero siniestro. Y como Blake, que lo veíamos el otro día, busca poner en estas obras de algún modo el contraste entre la razón y la sinrazón. Algo que ya veíamos, por cierto, también en los grabados de los caprichos de este mismo autor, de Goya. Ese contraste entre la razón y la sinrazón se canaliza a través de la representación de elementos grotescos, oscuros, misteriosos. Bueno, se lo suele asociar con el carácter atormentado por ese entonces que ofrece Goya, y en buena medida se lo conecta una y otra vez con su dolencia auditiva. Pero bueno, seguramente sean cuestiones multicausales. Hay que conectarlo también con el contexto político internacional, por supuesto, con una España que había sido invadida por los franceses, que había hecho un ensayo liberal con la Constitución de Cádiz y que luego se había encontrado con un Fernando VII que volvía al trono para reponer el absolutismo. Todo eso causa una mella fuerte en el carácter de Goya, que empieza a ver el mundo de una manera desesperanzada y atormentada. Y en buena medida conecta con lo que va a pasar con los románticos, con la visión del mundo de los románticos, ya desde los años 20, ¿no? Vamos a encontrar, en el capítulo 3 vamos a hablar de los pintores románticos, paisajistas sobre todo, que van a canalizar sus sentimientos de frustración, de añoranza, de melancolía, sus emociones a través de la representación de la naturaleza. Pero es una naturaleza modelada, modulada y modificada o deformada incluso en función del estado de ánimo y del alma interior, ¿no? Bueno, por incidir en más aspectos de las características de las pinturas negras, fijaos aquí a Saturno devorando a sus hijos. Otro aspecto que hay que subrayar como importante dentro de esta búsqueda de la expresividad es la simplificación. La simplificación de lo que se representa. El uso de esa pincelada deshecha que anula los detalles y que se centra en lo significativo, está conectada con la búsqueda de la expresividad. Por ejemplo, los ojos de Saturno, esos ojos de loco, la posición de su cuerpo, de sus miembros, contorsionado, casi retorcido. La anulación de todo fondo, que se lleva a la penumbra completa y se hace desaparecer. La deformación en general del rostro, del cuerpo, del cabello, de la figura que aparece ahí, lo que busca es dar una sensación de violencia, de desasosiego, de brutalidad, de angustia. Acordaos del fondo que acompañaba las obras de Goya desde sus orígenes y que se apreciaban tanto en los cartones para tapices como en sus grabados de Los Caprichos y otras series de grabados que hace, como Los Desastres de la Guerra. En todas ellas hay un trasfondo moral muy potente. Y ese trasfondo moral vuelve a conectar con esa misión ilustrada del arte como instructor, como moralizador, como un medio para regenerar moralmente al público y al país en general. Lo que pasa que, claro, del mensaje moralizador de los caprichos o mucho más de los cartones para tapices a esto, hay un trecho muy grande. Aquí nos encontramos ya con un punto de desesperanza donde se incide más en la crítica hacia la ignorancia, hacia la brutalidad, hacia el desengaño, hacia la decepción, que hacia el aspecto moralizante, que hacia la instrucción y la búsqueda de regeneración moral. Aquí prácticamente está desfilando Goya pues pura desesperanza, vaya. Una cierta rabia, una cierta, bueno, derrotismo, digamos. Es un artista que tiene como aspecto llamativo, os lo comentaba el otro día, que aunque tiene éxito, mucho éxito en vida, también como académico, porque llega a dirigir una sección de la Real Academia de Bellas Artes, pues es un artista que no deja herederos directos en vida, no tiene una continuación directa, así como otros artistas sí la tienen y se ve un peso muy fuerte de los maestros en las generaciones sucesivas. Goya va a quedar ahí un poco como un caso excepcional, aislado, que luego va a ser recuperado en el siglo XX, pero no va a tener herederos directos. Y para terminar, ¿qué es lo que viene después de Goya? ¿Cuál es el arte que va a triunfar en España durante la mayor parte del siglo XIX? ¿En qué se va a basar el arte oficial? Pues en esto, en general, en esto. Esto es una obra de Madrazo, de uno de los Madrazos. Los Madrazos son una saga de artistas, de pintores que van a tener mucho éxito a lo largo del siglo XIX. Y esta obra de 1807, se titula Muerte de Viriato, jefe de los lusitanos. Es un ejemplo de arte oficial, de arte que tiene un componente moralizante muy fuerte, conectado con los eventos políticos de la España del momento, y que va a tener una continuidad muy importante a lo largo de todo el siglo XIX. Es una pintura que, como veis, está claramente conectada con el estilo de Jacques-Louis David, una pintura neoclásica, de grandes figuras, monumentales, con una apariencia escultural, como si fuesen esculturas clásicas, modeladas de una manera muy acabada, a base de medias tintas, sin grandes contrastes cromáticos de claros y oscuros, con movimientos elegantes, medidos, comedidos. Donde se utiliza una gama de color académica de raíz veneciana, con esa alternancia de colores en las vestimentas, con la intención de generar efectos de profundidad, ordenar y equilibrar la composición global del cuadro. La propia gestualidad de las figuras es siempre comedida, aunque haya efectos de violencia, aunque haya efectos de dinamismo, siempre son equilibrados, ya digo, comedidos, contenidos. Y los gestos de dolor, de la misma manera como veíamos también en el juramento de los Horacios de David, los gestos de dolor también son muy comedidos, muy elegantes. Como veis ahí, en la forma en la que llora ese personaje sobre el cadáver de Viriato. No hay desgarro, no hay deformación expresiva en los personajes. Siempre hay una búsqueda de una elegancia ante todo. La línea prima sobre la mancha, sobre la pasta pictórica. Hay un esmero, un empeño en acabar bien la pintura, en amarrarla, en trabajarla hasta el detalle, de una manera que no queden manchas, que no queden, pues eso, restos de materia pictórica. Recordad el tema de las sombras. La forma de iluminar es la típica que procede de Caravaggio, lo que pasa que sin grandes contrastes dramáticos de claroscuro. Es una luz que entra por el lado izquierdo. Bueno, siempre se va la flecha. Es una luz que entra por el lado izquierdo y que genera sombras suaves y que sirven para modelar los cuerpos en claroscuro, pero con un claroscuro suave, con medias tintas, que busca un poco el efecto escultórico de las figuras. Y bueno, en general se busca la composición equilibrada, a nivel cromático, a nivel de composición de situación de las figuras, esa distribución horizontal en friso, en términos generales, buscando efectos de profundidad y generación de espacio con la disposición de los personajes, pero sin crear roturas del espacio potentes. El tema del cromatismo, por supuesto, lo veis perfectamente. Fijaos en los colores de los penachos de las figuras, cómo se alternan las propias vestimentas, cómo se alternan los colores entre esos dorados, el rojo, el verde, el azul, colores típicos venecianos, muy saturados. Pues a lo largo de todo el siglo XIX, esto va a ser la típica pintura de gusto oficial que va a triunfar en todos los museos, la pintura de historia, que le vamos a llamar así, y va a ser una pintura que se conecte directamente con los eventos contemporáneos de la historia política de España. Siempre va a buscar una cierta conexión moralizante. En este caso, ya me diréis, pero es Viriato. Viriato es un héroe portugués. Bueno, aquí se estaba. Hemos visto en muchas ocasiones cómo se ha mezclado la cuestión de la construcción nacional, que es, al final es una construcción cultural, Las figuras muchas veces se hace uso, se hace instrumentalización de ellas más allá de las fronteras. Hay usos según convenga de determinadas figuras. Pues, por ejemplo, en este caso, a lo mejor se trataba de aludir a una Hispania romana, un concepto más ibérico, ¿no? Aún hace mucho que una serie de televisión de Antena 3 tenía como protagonista Viriato y tenía ese sonido de fondo un tanto como de historia nacional, algo así. Ese trasfondo estaba ahí reverberando, en cierto modo. Bueno, me lo podréis contradecir o no, pero es decir, aquí está, vale, es una figura que interesaba en ese momento, a la altura de 1807 y ante el momento de la... Bueno, estamos en 1807, la invasión de los franceses es en el 8, ¿no? Es en el 8, ¿no? Bueno, ¿qué os diré yo ahora? Pues ahora, ahora mismo no sé cómo podríamos conectar esto con la... con un hecho, con un evento político concreto del momento.
Quizás como resistir a la influencia del revuelto francés, como si la
sí, es posible, fuera la es posible, claro que es.
Como siempre la colonia fuera la revuelta.
Sí, los tambores de guerra estaban ya sonando,
claro.
Y de alguna manera se estaba dando un mensaje preventivo hacia él. Bueno, podríais mirarlo para saber, no vale la pena que yo me ponga a especular aquí, ¿vale? Pero ya os digo, a lo largo de todo el siglo XIX vamos a ver más pinturas de este estilo muy conectadas con la idea de la construcción de la identidad nacional. ¿Vale? Habrá otros pintores a finales del siglo XIX, Francisco Pradilla, por ejemplo, que va a representar muchos episodios nacionales de gran importancia, pues que, por ejemplo, la rendición de Granada, cuestiones por el estilo van a ser muy interesantes para el arte, para la pintura de historia del siglo XIX, que ya digo, va a ser la de mayor prestigio, porque el paisaje en España siempre va a mantener un prestigio menor durante el siglo XIX. Esta va a ser la pintura más respetable, la pintura académica por excelencia. Ya veis que la conexión con David, en lo formal, la conexión con el neoclasicismo es muy evidente. Y con esto terminamos este tema. ¿Queréis preguntar algo? Había un cuadro de esta misma época, que no sé si es del mismo autor, que se titula Cincinato deja el arado y se va a dictar leyes a Roma. Es también del mismo estilo. Es un cuadro de historia español también y que también intenta buscar una correlación con el momento político del momento, con el momento político, ¿no? Y lo recordé últimamente porque me hizo gracia que cuando se marchó Boris Johnson de como primer ministro de Reino Unido, hizo una referencia a Cincinato, que también bueno, que es una figura que de la República Romana que ejerce temporalmente como gobernante o como dictador o algo parecido, pero cuando termina su función se vuelve al campo para volver a las labores ordinarias y sencillas de la vida del campo, ¿no? Entre comillas. Y entonces cuando lo llaman, en un momento determinado, porque vuelve a hacer falta, pues sucede este episodio, que Cincinato deja el arado para ir a Roma a volver a desempeñar su función. Pues estas alusiones clásicas, para dar empaque e importancia a lo que hacemos en la actualidad, aunque sea algo tan banal como la dimisión de un primer ministro, pues siguen estando ahí, ¿no? Una manera de darse pompa, ¿no? No sé qué habrá dicho, porque hoy también dimitió Tras, entonces estamos apañados. No sé qué analogía se habrá inventado. Bueno, vamos a cambiar entonces de diapositivas, de presentación. Nos vamos a hablar de arquitectura. ¿No tenéis por ahí ningún comentario? ¿Por casa o por aquí? Tal. ¿Todo bien? Bueno, pues volvemos con Vitruvio, que no nos deja. Arquitectura del neoclasicismo. Volvemos al siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y vamos a ver qué está pasando y en qué se fijan los arquitectos para renovar la arquitectura del momento. Una arquitectura agotada, una arquitectura... pues eso, definida por el modelo del barroco y del rococó, que quiere superarse en función de nuevos parámetros estéticos. Entonces, nos encontramos con que de nuevo Vitruvio, aunque de otra manera, vuelve a ser un referente modélico. Lo que pasa que, como sabéis y como os decía en las tutorías anteriores, la arqueología, que ahora se está desarrollando en Pompeya y Orcurana, tiene una facultad, y es que empieza a cuestionar a Vitruvio, empieza a matizar las cosas que planteaba Vitruvio. Cuando solo se conocía a Vitruvio, pues era un dogma, pero cuando empiezan a aparecer elementos de la arqueología que lo cuestionan o que lo matizan, hay que superar a Vitruvio, no queda más remedio. Entonces, ¿en qué consiste la arquitectura neoclásica en este momento? ¿Cuál es ese neoclasicismo? ¿Cuál es esa nueva mirada al clasicismo, a la antigüedad? Bueno, pues es una mirada que definen, por ejemplo, autores como Lodoli o Miricia, que plantean en su obra Principios de Arquitectura Civil, que es del 1781, la importancia de que la arquitectura se centre en la función. La función debe de ser lo prioritario. El clasicismo, el neoclasicismo, la vuelta a la antigüedad, debe pasar por dar importancia a la función de los edificios. ¿Y qué significa dar importancia a la función? Pues apartar el ornamento. Dar menos importancia al ornamento. El ornamento no aporta nada a la función de un edificio y en esa medida debe de ser desplazado. Hay que darle menos importancia. De todas formas, tanto bueno, Lodoli y Milicia hacen alusiones en su obra, en sus principios de arquitectura civil, al jardín inglés, por ejemplo. Alaban el jardín inglés frente al francés. Hacen incluso una valoración del gótico en los aspectos estructurales, llama la atención, porque el neogótico todavía va a tardar un poquito en eclosionar. Y luego tenemos a otro teórico, que es el abad Loyer, ese francés que tenemos ahí en la imagen de la derecha, que escribe a mediados del siglo XVIII, hacia 1750, una obra titulada Ensayo sobre la arquitectura. Y ese ensayo de la arquitectura vuelve a mirar a Vitruvio directamente. ¿Y qué es lo que mira de Vitruvio? Pues un mito que había sido planteado por primera vez por Vitruvio, que es el mito de la cabaña primitiva. La cabaña primitiva hace referencia a la idea de que en el origen, la primera casa, debió estar construida con elementos naturales como ramas de árboles, mientras para formar el tejado, mientras que los soportes serían, las columnas serían troncos de árboles. O sea, había una conexión directa con los elementos naturales, en esa idea teórica de una supuesta cabaña primitiva, ¿no? La defensa de la cabaña primitiva de Vitruvio por parte de Laval Loyer hace referencia a la importancia de volver al origen, de volver a la naturaleza. Esa es una manera de entender el neoclasicismo en este momento. La vuelta a la antigüedad pasa por la vuelta a los orígenes. Pero la vuelta a los orígenes no es imitar literalmente lo que hacían los romanos, sino volver a la naturaleza. En esto consiste la revisión del clasicismo en este momento. Un clasicismo que va a ser marcado por una visión racional de la arquitectura, es decir, centrada en la función, despreocupada o un tanto beligerante contra la decoración, contra el ornamento. Pero también es una arquitectura que va a dar importancia a lo pintoresco, a la estética pintoresca. Y una arquitectura, en último término, que va a preocuparse por incorporar los conocimientos de la arqueología. Va a tener un gusto arqueológico notable. Y esto va a conducir, en último término, al eclecticismo, a esta arquitectura del siglo XIX donde se mezclan una gran cantidad de estilos históricos para construir un estilo nuevo. Esto, así como punto de partida, para hacer referencia a un par de teóricos que enmarcan un poco este momento artístico. Pero ahora vamos a hablar de artistas concretos, de arquitectos concretos. Lleven o no lleven a la práctica sus planos, ¿vale? Porque los primeros que vamos a ver son los arquitectos visionarios, se llaman así. Los arquitectos visionarios o revolucionarios. Son, por ejemplo, Boulez, son Le Dux, son otros como Le Quai. De Boulez y de Le Dux vamos a ver otras. Ya tenemos una en pantalla. Son arquitectos todos ellos de finales del siglo XVIII. Están vinculados a las ideas de la Ilustración y a las ideas revolucionarias. Y en muchos casos nos vamos a encontrar con obras que se quedan en el papel. ¿Os acordáis de aquellos pintores estos pintores que prefiguraban de algún modo el romanticismo? Creadme que no me sale la palabra. Visionarios, exacto, visionarios. Es una tontería. Es la misma palabra que aplicamos a estos arquitectos. Son arquitectos que se anticipan a su época, de algún modo. Con estas obras que van a estar marcadas por la búsqueda de la estética de lo sublime. Si os acordáis de Blake, lo mencionábamos el otro día, o de Fuseli, también ellos, en la pintura, buscaban la estética de lo sublime, de lo desconocido, de lo intrigante, de lo que resultaba un tanto apabullante para el ser humano, ¿no? Bueno, pues aquí esos efectos, esas visiones, que también veíamos recogidas en Piranesi, en sus cárceles, pues también aparecen de otra manera, a través de unas arquitecturas que por sus dimensiones, por su gigantismo y por la pureza de sus formas geométricas también tienen un efecto como un tanto, pues eso, relacionado con la estética de lo sublime. Nos acongojan un poco, nos producen una cierta sensación de pequeñez. Eso sí, también tienen anclaje en la tradición. Son arquitecturas que buscan las sensaciones, claramente buscan producir sensaciones relacionadas con lo sublime, ya digo, pero que toman como modelos de referencia obras de la antigüedad, como pueden ser el Panteón de Roma, los Propilios de Atenas, el Templo de Vesta, pero todo ello reinterpretado a través de formas primarias, formas que se asocian a lo primitivo. A eso primitivo de lo que hablábamos antes, a ese concepto de, en cierto modo, de cabaña primitiva, ¿no? Esa búsqueda del origen va a estar en buena medida canalizada por estos arquitectos a través de las formas primarias, de las geometrías puras. Bueno, en pantalla tenéis el Cenotafio de Newton, una obra de 1784, de Boulez, que nos evoca la arquitectura funeraria, como las que vimos en las clases anteriores, de pues el mausoleo de Augusto, el mausoleo de Adriano, estas arquitecturas centralizadas con referencias a la circularidad. Pues aquí tenemos otra arquitectura funeraria, en este caso dedicada a Newton, a un científico más reciente en el tiempo, y que no es exactamente un mausoleo, porque un cenotafio está pensado como es un monumento a un difunto, pero donde no se encuentra el cuerpo. Entonces, de nuevo, es un monumento funerario, sí, pero no es un mausoleo propiamente dicho. Y en vez de plantearlo en función de una planta circular, lo que hace es construir todo el edificio como una gran esfera, de dimensiones colosales, hasta el punto de que los árboles aparecen minimizados alrededor, formando anillos alrededor de esa gran esfera, y las figuras, las personas que se encuentran en esa escalinata, esa rampa de la parte inferior y en este anillo intermedio, pues aparecen ahí muy chiquitinas. Otra obra de Boulez. Bueno, esta es una visión interior del cenotafio de Newton, con esa gran esfera colgante, esa especie de esfera armilar, que aparece ahí colgante, en el centro de la esfera. Una vista de sección. Bueno, otro cenotafio, en este caso piramidal. Fijaos cómo aún aquí una forma asociada a lo funerario de raíz egipcia, como es la pirámide, y el elemento también circular, cupulado, de la figura geométrica que se encuentra en el interior de la pirámide. También de dimensiones colosales, con una especie de bancada aquí en forma de anfiteatro, donde se ven figuras mínimas ocupándolo. Vaya, pensé que traía una imagen de la biblioteca. Boulez también diseña una biblioteca con una gran apertura en la parte superior, una bóveda abierta en la parte superior que nos recuerda en cierto modo al Panteón, donde se aprecian muy bien cosas que ya vemos aquí, esos potentes juegos de luces, claroscuros, que buscan un poquito provocar sensaciones, un impacto de lo sublime en el espectador. Siempre ese concepto de dimensiones colosales ayuda a abrumar al espectador, y las propias geometrías puras, el cono, el cilindro, el cubo, la pirámide, pues se repiten una y otra vez. Pero ahora vamos a hablar de otro autor, también incluido en el grupo de los visionarios, que es Ledoux, que hace este proyecto para las Salinas Reales de Chaux en el año 1774, y que muestra de nuevo la importancia que estos arquitectos dan a la geometría en el concepto de para desarrollar la arquitectura, pero no solamente para diseñar arquitectura, sino para diseñar ciudad. Dan una enorme importancia a la geometría en el urbanismo. Bueno, pues este complejo fabril, que son las Salinas Reales de Chaux, como veis, son una mini ciudad formada por un núcleo central de edificios, entre los que se encontraría la casa del director, por supuesto situada aquí, y luego un anillo de casas de los trabajadores situadas alrededor, ¿no? Con una especie de propilio de entrada, de acceso de vestíbulo situado aquí. En esta obra también hay conexiones con la tradición muy potentes. Pensad, por ejemplo, en la ciudad renacentista que diseña Filarete, que llama Sforzinda. Una ciudad con formato estrellado, también con una voluntad de supeditación al centro, ¿no? Y que tiene, en cierto modo, se puede conectar con un diseño también muy neoclásico, muy ilustrado, que es el diseño de panóptico, que va a ser aplicado en las cárceles a partir de la Ilustración. Las típicas cárceles modelo a partir de la Ilustración y que llegan hasta nuestros días, en muchos casos van a ser articuladas en forma de abanico o en forma de círculo, situando el punto de vigilancia en un lugar central y disponiendo todas las celdas alrededor. Fijaos que incluso en nuestra época hay muchas vocaciones que se han hecho de ciudades tiránicas y dominadas por un poder dictatorial, pues se han planteado, aunque pertenezcan a la ficción, se han planteado ciudades también con un formato circular, supeditado al centro. En cierto modo, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Una ciudad supeditada al centro, supeditada a la vivienda del director, y que busca la eficiencia en función de esa disposición, pues eso, circular, radial, ¿no? Además de la geometría en términos globales, en las Salinas Reales de Shaw hay elementos también que llaman la atención, que podemos observar. Fijaos cómo Ledoux depura también su arquitectura. Aquí ya no estamos ante un mero proyecto, esto es una obra llevada a la realidad. Nos encontramos con una arquitectura muy depurada en cuanto a elementos ornamentales. ¿Veis? Que limpia. Apenas se concede la decoración de los triglifos del lenguaje dórico. Y después todas estas alternancias en estos pilares anillados, lo que hacen también es buscar un poco ese efecto de juegos geométricos, pero que no son exactamente una cuestión ornamental, ¿no? Sino estructural en la propia columna, podría decirse. Esta es la vivienda del director, con ese pórtico clásico. O sea, el concepto clásico está detrás, el concepto de clasicismo está detrás, con ese gran pórtico exástilo coronado por un frontón triangular, pero luego hay licencias en la reducción de peso ornamental y en el juego de volúmenes en los propios fustes de las columnas. Y luego, en lo que respecta a la entrada, tenemos estos propíleos en la parte inferior, que son un vestíbulo de entrada al complejo, que si nos fijamos y si nos acercamos un poquito más, más allá de la cuestión de la cita clásica que claramente podemos ver ahí en el pórtico, nos encontramos con esto. Ay, no es posible. ¿Con qué nos encontramos? No lo traigo. Bueno, vale, os lo voy a decir. En la entrada nos encontramos que la propia entrada detrás de las columnas es una roca sin labrar, un hueco en la roca sin labrar, así muy vasto y amorfo, ¿no? Dando como un aspecto primitivo y al mismo tiempo pintoresco, en los términos que decíamos el otro día, ¿no? De un tanto espontáneo, un tanto como los jardines ingleses, ¿no? Se busca ese efecto de roca primigenia, ¿no? Más allá de las columnas. Yo pensaba que lo traía, pensaba que en otros años lo había visto, pero o quizás en otra presentación para ilustrar otra cosa. Pero bueno, esto sigue siendo el edux. Este es uno de los fielatos que se conservan en París. Una de las fielatos en español, barrières en francés, son, digamos, casas de cobro, establecimientos donde se establecía un cuerpo de vigilantes, como si fuese una aduana o una especie de peaje, ¿no? Para acceder a la ciudad. Las ciudades con murallas, como por ejemplo Lugo, tenían sus fielatos que cobraban un peaje, cobraban una tarifa a quienes iban a comerciar dentro de la ciudad. Entonces, en la propia muralla, en el caso de Lugo, había pequeñas estancias donde se situaba las personas que se dedicaban a hacer esta vigilancia, ¿no? En el caso de París se desarrollan un conjunto de 45 fielatos monumentales como este, que son diseñados por Ledoux. Y todos ellos ofrecen un aspecto que es clásico, así a priori, en lo superficial, nos parece clásico, ¿vale? Tenemos estos pórticos de columnas con frontones triangulares, tenemos esta parte superior con esta especie de serlianas, es decir, arcos alternados con tramos arquitrabados sobre dos columnas, este ático, este friso de triglifos, pero luego nos encontramos que hay elementos un tanto raros, ¿no? Hay un uso del lenguaje un tanto extraño. O sea, el tiempo que nos recuerda la Villa Rotonda de Palladio, con ese gran bloque central y esos cuatro pórticos, generando como una especie de cruz griega, cada uno de los cuatro lados, pues vemos un edificio con un bloque central de un aspecto claramente desproporcionado, mientras que los pórticos ofrecen un aspecto achaparrado curioso, con unas columnas que son en realidad pilares, con unas proporciones o un canon extraño, parecen como muy robustas, muy potentes. Hay una clara ausencia de decoración. Y bueno, hay elementos de licencia que rompen con el concepto tradicional, con el lenguaje tradicional de la arquitectura clásica. Pero la referencia al clasicismo sigue estando ahí. Vale. Si lo queréis ver de una manera más clara, mirad al ejemplo de la derecha. Es también Ledoux. Fijaos cómo el elemento clásico sigue ahí presente en ese pórtico central. Pero ¿no os parece llamativo? ¿No os extraña que os digan que este edificio es un edificio diseñado a finales del siglo XVIII? Casi parece un edificio racionalista del siglo XX, con esa depuración en las ventanas, que son meros huecos sin enmarcar. Ni siquiera tenemos un frontón, en este caso solamente tenemos los pilares. Hay una reducción, una depuración al mínimo de la decoración. Es un edificio totalmente desnudo, donde no se concede nada al ornamento. Sin embargo, se evoca vagamente en lo estructural el lenguaje clásico de la arquitectura, sobre todo en ese pórtico. También en la disposición simétrica de la fachada del edificio. Eso también es lenguaje clásico. Pero es un edificio sometido a la racionalidad, al juego con los volúmenes geométricos puros. Y que busca lo primitivo, busca el origen, busca, la vuelta a la naturaleza, al origen de todo, a través de la depuración formal, a través de la eliminación del accesorio. Este es un proyecto, solamente. Y no tenemos plasmación. Yo creo que aquí prácticamente la única concesión que vemos a la decoración podrían ser estas zapatas, estos pequeños capiteles que se colocan entre el fuste y la parte del frontón, entre comillas. Es la única concesión. Porque si avanzásemos, si estuviésemos, si fuese propiamente moderno, si fuese propiamente de nuestra época, lo que encontraríamos es una transición ininterrumpida, sin zapata intermedia. Mero hormigonado dentro de un ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Dentro de un encofrado, ¿no? Como se hace hoy, se rellena de hormigón todo el pilar y se conecta con el siguiente piso sin solución de continuidad, ¿no? Sin elementos intermedios. Pero bueno, aquí existe esa concesión todavía. Se ve vagamente, pero está ahí. Bueno, cambiamos un poquito de tercio y vamos a hablar de un registro más académico, más oficial, más respetable, entre comillas. Nos vamos a mediados del siglo XIX, a la restauración, a la época de la restauración. Y nos encontramos con una figura que es Quadramère de Cancy, es el autor del diccionario que os muestro ahí, que es importante porque ejerce durante muchos años como secretario de la Academia de Bellas Artes en París. Y en su diccionario de arquitectura, que es el que tenéis en pantalla, lo que hace es una apuesta muy clara por la antigüedad, pero desde un punto más académico, no tan rupturista. Es un autor que con su obra va a perpetuar el clasicismo dentro del arte oficial. Pero ni el medievo ni el barroco. El clasicismo de una manera muy estricta. Entonces, a partir de referentes como estos, el clasicismo se va a percibir y se va a concebir en el contexto francés como el mejor estilo, como el estilo más apropiado para la arquitectura oficial, para la arquitectura vinculada al Estado. Frente a estas propuestas de ya avanzadas las primeras décadas del siglo XIX y que van a tener largo recorrido, nos encontramos con visiones herederas de la Revolución que tienen un planteamiento mucho más pragmático, mucho más racional y que, aunque conectan con la antigüedad, van a enfocarse en los aspectos más utilitarios del edificio. Se trata, por ejemplo, de lo que propone Durán. Arquitecto Durán, que tiene una faceta sobre todo importante como profesor en la Escuela Politécnica de París, publica esta obra, Lecciones de Arquitectura, que lo que viene es a proponer una forma de construir seriada, rutinizada y fácil para los alumnos, para sus alumnos, basada en el módulo. Basada en la modularización de los elementos de la planta. Entonces Durán lo que va a hacer es proponer un módulo fijo, combinable a voluntad, que permitiría construir cualquier tipo de edificio. Este módulo fijo, combinable a voluntad, estaría basado en el ángulo recto y a su vez en el cuadrado y a su vez en la retícula. Se rompe de este modo un elemento que había dominado la arquitectura desde el Renacimiento, en buena medida, que es la escala antropométrica. y que venía definiéndose un poco desde Brunelleschi. Los edificios en gran medida cambian de escala, desde aquellos grandes edificios góticos, bestiales en dimensiones, sobre todo cuando hablamos del gótico clásico. El Renacimiento lo que hace es bajar en buena medida de escala los edificios para colocarlos en una escala más humana, que va a ser la referencia para la construcción de los edificios. Ahora se va a plantear una ruptura con la escala humana para tomar como referencia una concepción más racional, más despegada de esas dimensiones del ser humano, como bien veíais en las propuestas de Boulez y de Ledoux, de los visionarios, donde el hombre ha tomado unas dimensiones absolutamente ínfimas y ahí estribaba un poco la estética de lo sublime. Bueno, pues aquí, de otra manera, se rompe con esa referencia humana y se toma como la cuadrícula como referente para trazar las plantas de los edificios. Entonces, con esto, las tipologías van a dejar de ser una referencia, las tipologías arquitectónicas. Es decir, el planteamiento de Durand, que va a tener mucho eco a lo largo del siglo XIX, va a tener mucha importancia a lo largo de todo el siglo XIX, va a plantear que cuando un arquitecto haga un museo, o vamos a decir otro tipo de edificio, cuando un arquitecto haga un hospital antiguamente, pues tomaba como referencia el modelo tipológico. Por ejemplo, en el caso de construir el Hospital Real de Santiago o el de Granada, pues se tomaba como referencia el Hospital Real de... No, el Hospital de Filarete de Milán. ¿Vale? Ese era el gran modelo. Se tomaba como referencia un edificio concreto con unos rasgos concretos. Ahora, en lugar de pesar el modelo tipológico, lo que hace Durand es proponer como referente absoluto el módulo, la cuadrícula, que con sucesivas adiciones y siempre guiados por la voluntad racional y funcional, pues va a permitirnos construir tanto un hospital como un museo, como una escuela, como una iglesia, lo que sea. El módulo va a ser la vara de medir. Y eso no significa que se rompa absolutamente con la estética clásica, porque vamos a seguir planteando edificios organizados simétricamente, estilo Villa Rotonda, con cuatro lados, con fachadas organizadas simétricamente, que buscan el equilibrio, que buscan la regularidad, y esos son principios estéticos que no van a ser rotos hasta principios del siglo XX, pero ya con la arquitectura del movimiento moderno y con el racionalismo. Vale, pero aquí todavía tenemos esos ecos de la antigüedad. Creo que no había nada más sobre esto. Bueno, destacar de nuevo la vinculación de Durand con la revolución y con la transformación de la sociedad. Bueno, conectaba con los principios revolucionarios, ¿no? Nos quedamos aquí. ¿Queréis comentar algo? ¿Todo bien? Bueno, pues...